¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal!
Estamos en el séptimo programa de Sin Fronteras. Se acercan los dos meses.
Hola.
Hola, buenas.
Hola.
Esto es Sin Fronteras, Radio Almenara. ¿El Julio dónde está?
De viaje.
El Julio cruzó frontera, ¿verdad? Pues nada, vamos a intentar hacerlo de todas maneras sin Julio. Va a haber musiquita y va a estar también de fondo, nos ha dejado ahí su especial. Vamos a ir recordando, bueno, la dirección del blog, como siempre, www.sinfronteras.blogsome.com.
Y el teléfono al que nos podéis llamar, y estaremos encantados y encantadas, es el
91-315-1112. Pues en el séptimo programa de Sin Fronteras, de música de fondo, la música cíngara.
De los gitanos de Rumanía y de toda esa zona de los Balcanes.
Pues ahí estarán, de fondo. Como especial nos ha dejado Julio un especial de Tim Maia, funky brasileño, ya lo oiremos también. Y luego habrá un poquillo de todo en canciones, Sin Papeles, El Chojín nuevamente, La Verdolaga y Cesárea Évora.
Bueno, el grupo es P18, la canción es La Verdolaga. Pero es una canción tradicional, creo, porque la hacen muchos grupos.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pues aquí el que sabe y yo que leo. Uno que estudia y otra que...
¿Cómo se llama? Escuchan.
Eso. Pues nada, en la sección de cultura, Nuri nos trae un tema especial que son los chavales de la calle en Latinoamérica. Ya iremos aprendiendo de esto también. En la sección periodística va a estar nutrida. En la parte internacional se acercan las elecciones. Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales en Francia. Sí, Sarkozy hace que el racismo cale en Francia, señala el futbolista Lilian Thuram. Y una entrevista bastante interesante de lo que señala el futbolista. Le Pen utiliza el origen inmigrante de Sarkozy para atacarle. Sí, tanto Le Pen como Sarkozy se están disputando ese voto de la derecha a días, repito, de las elecciones presidenciales francesas. El ejército alemán expulsa un instructor racista. Todo este fin de semana Alemania está convulsionada por las declaraciones y por el vídeo que circula de un nuevo caso de los entrenamientos del ejército alemán. ¿Y qué pasa con lo de la visa a la Unión Europea en Bolivia? ¿Se pide, no se pide? ¿Es posible? ¿Hay que esperar? Ya veremos. En la sección nacional, colectivos sociales critican los obstáculos que se le ponen a la inmigración. Hay algo muy bueno que también sucedió esta semana. El Supremo falla que la mera estancia legal en España no es causa de expulsión. Repito.
Bien.
Hay que brindar, ¿verdad?
Precedente, sí.
Lo repetimos porque es muy bueno. El Supremo falla que la mera estancia legal en España no es causa de expulsión. Denuncian que la subdelegación del gobierno español se niega a documentar a inmigrantes legales. También hablaremos de esto. Dos ecuatorianos instruyen a las futuras promociones de policías de Barcelona sobre cómo tratar a los inmigrantes de su país. Algo muy bueno también, 61 malienses obtienen el permiso de residencia por denunciar una estafa laboral.
A un empresario sinvergüenza.
Hay que atreverse, y esto es interesante que se quede como precedente para otras personas que se ven en situaciones de explotación laboral. Y bueno, como siempre el cuento esta vez era chino, la sospecha, ¿sí? Y como siempre también la sección de más cositas, donde habrá un poquillo de todo. Festivales, México con noticias de allí, el tema de charlas sobre situación de sin papeles, y como está Tania aquí va a haber manifas fijo.
Y una fiesta también tenemos para convocar.
También hay de todo un poco. ¿Con qué nos vamos ahora de fondo?
Pues ahora está sonando... se me ha olvidado el grupo que suena.
Pues más allá de lo que suena, en realidad tenemos que tener una cancioncida,
sí,
para arrancar la sección periodística.
Tenemos, para empezar con las canciones, una del grupo Sin Papeles, y la canción se llama Que Vengan.
Pues que venga.
Ya llega, ya llega a tu pueblo rico, tócame un poquito de felicidad.
Bueno, pues vamos a empezar la sección periodística con nuestros vecinos, los franceses. Y nada, y quería comentar pues una noticia que ha salido sobre las últimas declaraciones de Le Pen, donde acusa, pues se mete con Sarkozy por su origen inmigrante. Y estas son sus palabras. Si yo fuera un francés que hubiera emigrado a Hungría, no se me ocurriría presentarme a las elecciones para presidente de la República Húngara. Pues esto es lo que dice el candidato ultraderechista, recordando que su rival, el conservador Nicolás Sarkozy, es hijo de un inmigrante húngaro. Y bueno, igualmente admite que tiene puntos de convergencia con él. Es decir, que tampoco la cosa es tan grave. Y siguiendo con su prepotencia, dice: Sarkozy viene a mi terreno. Ségolène Royal sigue a Sarkozy. Y todo el mundo corre detrás de mí. Lo que prueba que yo tenía razón. Bueno, y en contra de lo que dice este buen hombre, Sarkozy, pues piensa lo mismo, porque en las últimas declaraciones también ha dicho: Ségolène Royal está más a la derecha que Jospin. Yo estoy más a la derecha que Chirac. Pero matiza, finalmente, el único que está menos a la derecha que antes es Le Pen. Es decir, que están las cosas que arden en Francia, ¿eh? O sea, da miedo. Y bueno, y sigue Sarkozy diciendo, ironizando sobre las palabras de Le Pen: a esto le llamo yo apertura de espíritu, aceptar hablar con un inmigrante como yo. El señor Le Pen progresa. Y bueno, y contrario a todo esto, la verdad es que un poquito de esperanza para Francia, las declaraciones, bueno, la entrevista de Lilian Thuram, es un jugador del Barça, del Fútbol Club Barcelona, que en la última entrevista, bueno, una entrevista que le hicieron en el periódico de Cataluña, pues dice cosas tan bonitas como: hay gente que trata de que los franceses piensen que el problema de Francia es la inmigración, y eso no es bueno. Hace que muchos duden de que esos inmigrantes que llevan décadas en Francia y sus hijos sean franceses. Y cuando le preguntan sobre, pues, qué piensa sobre lo que está pasando con Sarkozy, con Le Pen, dice: Sarkozy, como Le Pen, divide entre los franceses. Yo no soy anti-Sarkozy, solo digo que con su modo de hacer ha banalizado el discurso racista en Francia. Y afirmo que dice cosas racistas. Solo quiero que los que le votan no hagan ver que no lo saben. Luego que cada uno haga lo que quiera. Pero que no digan: ah, yo no lo sabía. Y es cierto, ¿no? Sigue diciendo que, pues eso, que lo que está pasando con las declaraciones, etcétera, de los candidatos a la presidencia de Francia, es que se acaba viendo al francés de origen inmigrante como un peligro. Si lo dice Le Pen, la gente lo identifica como un extremismo, pero cuando lo dice un político de un partido mayoritario, como es Sarkozy, acaba por calar. En Francia la gente ya no tiene complejos por definirse como racista. Antes Le Pen era un diablo, ahora afirma con orgullo que hace 30 años que defiende lo que Sarkozy sostiene ahora. O sea que todos atentos a lo que pasará el 22 de abril, porque esto, bueno, está que arde. Y nada.
Ahora continúo yo en la sección internacional con Alemania. Y tenemos una noticia de un vídeo muestra cómo soldados alemanes repiten consignas racistas. El vídeo, de apenas un minuto y medio, fue grabado en julio de 2006 y en un cuartel de Rendsburg, al sur del país, y comienza cuando el instructor pide a su subordinado que se imagine a sí mismo ante secuestradores aéreos, a los que ordena que dispare. Después, el instructor, que todavía no ha sido destituido, felicita al recluta: muy bien, los terroristas han muerto. Y prosigue: ahora estás en el Bronx, el conflictivo barrio de Nueva York, que conoce todo el mundo, claro. Una camioneta negra frena delante de ti. Tres afroamericanos descienden del vehículo e insultan a tu madre. Antes de cada tiro, quiero escucharte gritar: ¡Madafaka, hijo de puta! Cuando el soldado comienza a gritar y a disparar, el instructor interviene de nuevo: ¡más fuerte! Por el momento el ejército se ha limitado a trasladar a otro cuartel al instructor. Bueno, esta noticia es del viernes, ya la podemos actualizar, porque el ejército alemán ha expulsado al instructor por racista. El ejército alemán, que en un entrenamiento incitó, o sea, el instructor, que en un entrenamiento incitó a un soldado a imaginarse que disparaba contra negros del Bronx, fue ayer degradado y dado de baja fulminantemente y con deshonra del ejército. Esta ha sido la reacción del Ministerio de Defensa ante el escándalo que estalló el pasado viernes, cuando la web de la revista Stern difundió un vídeo de los hechos que levantó las protestas incluso del alcalde del distrito neoyorquino, Adolfo Carrión, quien invitó al ejército alemán a conocer cómo es el Bronx en realidad. Lo ocurrido en esas prácticas en junio del 2006 en Rendsburg, en el norte del país, es absolutamente inaceptable, según dijo un portavoz de defensa, quien subrayó que la actitud del instructor vulneró la normativa y que su continuidad dañaría la reputación del ejército. El ministerio conocía lo ocurrido desde enero, después de que un soldado entregase el vídeo a sus superiores. El militar que filmó el entrenamiento también es investigado. El caso ha provocado quejas en Estados Unidos, donde el activista por los derechos de los negros Al Sharpton instó al presidente Bush a condenar el contenido del vídeo. El escándalo sucede al desatado anteriormente por otro incidente en el ejército alemán por presunto trato vejatorio a soldados durante una simulación de un secuestro en unas prácticas, por el que 18 oficiales responden actualmente ante tribunales. En la apertura del proceso, uno de los acusados explicó que su intención fue dar el máximo realismo a los entrenamientos.
Telita con el ejército alemán.
Telita. Bueno, yo me voy un poquito más lejos y cruzando el charco llegamos a Bolivia, cuyo gobierno todavía no ha analizado el proceso por el que va a comenzar a pedir la visa a los ciudadanos de la Unión Europea. David Choquehuanca anunció: estamos trabajando y analizando los mecanismos que vamos a aplicar con los países que nos están pidiendo visa. Según Choquehuanca, canciller, el tema de los flujos migratorios será analizado con España este mes e incluirá el tema de los visados. Sobre la visa a estadounidenses, el viceministro de Turismo, Ricardo Cox, dijo: el trabajo no ha concluido, se demorará unos 2 o 3 meses.
Y con esta musiquita de fondo volvemos a casa. Y como... la noticia es muy buena, subíamos la música. Realmente, repetimos, el Supremo falla que la mera estancia ilegal en España no es causa de expulsión. Esto quiere decir, sí, que no basta para expulsarlo del país, porque esta infracción puede castigarse solo con una multa, salvo que las autoridades aporten otro tipo de razones que justifiquen la deportación. Señalaba esto hace una semana, publicado el Tribunal Supremo. ¿Qué señala Rubalcaba? El Ministerio del Interior, sí, el ministro Rubalcaba, afirmó que el Ejecutivo acata y cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo que establece que el mero hecho de que un extranjero se encuentre de forma ilegal en España no basta para expulsarlo del país. En rueda de prensa en Barcelona, Rubalcaba aseveró que el gobierno, como ocurre con todas las decisiones judiciales, acata y cumplirá esta sentencia. En concreto, el Supremo ha aplicado este criterio al confirmar varias sentencias dictadas en el año 2003 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, que amparaban inmigrantes contra los que se hallaba dictadas órdenes de expulsión de España solo por estar en este país en una situación irregular. Frente a esto, la secretaria de Estado de Inmigración y Migración, Consuelo Rumi, nos recuerda, señala, que hace escasas semanas el propio tribunal emitió también sentencia sobre la legalidad del reglamento. Recordamos, señora Rumi, lo comentábamos tristemente la semana pasada, que el Tribunal Supremo avaló la legalidad de este reglamento de la ley de extranjería, donde también, señala Rumi, se habla de instrumentos jurídicos sobre repatriaciones. De esta forma señaló que los procesos de repatriación que ya están vigentes pues continuarán su curso. Veremos. El Supremo aclara que en el sistema de la ley de extranjería la sanción principal para aquellas personas que residan o trabajen en España de forma irregular es la multa, ¿sí? No la ejecución de esa expulsión, sino una multa económica. Por lo tanto, la expulsión requiere una motivación específica, distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal. Es decir, la administración debe demostrar esas circunstancias jurídicas y fácticas adicionales que motivan esa expulsión. Este ha sido el fallo del Supremo. Continuamos entonces ahora sí con la noticia de los colectivos sociales.
Pues muy bien, aquí la tengo yo, la noticia de los colectivos sociales. Critican los obstáculos a la inmigración. 9 colectivos sociales iniciarán este jueves la campaña Arresiak Birrindu, Destruyamos los Muros, para criticar la criminalización y la opresión de los pueblos migrantes. El programa de esta iniciativa incluye, entre otras actividades, charlas en la Universidad Pública de Navarra y una caravana para visitar cárceles y centros de internamiento de extranjeros en España. Las agrupaciones que participan en esta iniciativa son Rosa Negra, CGT, Comité Internacionalista, Aldea, SOS Racismo, Navarra, Palestinaren, el Cartasuna, Emakune Internacionalistak, Eguzki, perdonad por mi euskera, Eguzki Bideoak y Mugariak Gabe. La portavoz de todos estos colectivos, Camino Pérez, criticó ayer que varios países occidentales, criticó ayer que varios países occidentales como Estados Unidos y España han levantado muros físicos para obstaculizar la inmigración. Esta práctica, sostuvo, supone omitir a los pueblos migrantes frente a la libre circulación de mercancías y capitales, pieza clave del modelo neoliberal actual. La libre circulación de personas encuentra cada vez mayores obstáculos, especialmente cuando se trata de personas provenientes de países expoliados y explotados por el primer mundo, relató. Ante esta situación, la portavoz abogó por la libre circulación de personas en todo el mundo. La caída del muro de Berlín en 1989 fue celebrada por Occidente como un triunfo de la libertad. Hoy, sin embargo, estas supuestas democracias son las que se fortifican y se parapetan construyendo muros a su alrededor para impedir la entrada de personas. Pérez enumeró varias formas de opresión. En primer lugar, denunció el muro de la vergüenza que Israel ha construido. Tiene 650 kilómetros de largo, con paredes de hasta 8 metros, con vallas electrificadas, circuitos cerrados de televisión y torres de vigilancia. Representa la negación del pueblo palestino, sostuvo. También criticó que Marruecos haya levantado un muro similar para alejar del país al pueblo saharaui y que Estados Unidos prepare una barrera en la frontera con México. Europa impulsa también centros de avanzada para hacer frente a las poblaciones del Magreb y África subsahariana y refuerza la vigilancia en el Mediterráneo y Atlántico para frenar la llegada de inmigrantes. Los abusos, expuso, también se dan en España. Han convertido en auténticos fortines las ciudades de Ceuta y Melilla, colaborando en la vigilancia marítima y comenzando a extender por toda la geografía estatal los centros de internamiento de extranjeros, auténticos campos de concentración. Por su parte, Navarra y la CAP, sostuvo, también tienen sus propios muros. Un sector cada vez más amplio de nuestra población está siendo juzgado y condenado por el mero delito de pertenecer a determinadas opciones, grupos políticos, sociales, culturales, informativos, juveniles, etc.
También por esas tierras del norte denuncian que la subdelegación del gobierno español se niega a documentar inmigrantes legales. El Consejo Vasco de Abogacía asegura que no cumplen resoluciones judiciales que lo exigen. Denunció ayer mediante un comunicado que desde hace más de un año la subdelegación del gobierno español en Vizcaya se está oponiendo de manera sistemática a otorgar autorizaciones de residencia y de trabajo con carácter provisional a ciudadanos extranjeros, a pesar de existir diversas resoluciones judiciales dictadas por los juzgados de lo contencioso administrativo de este territorio. Esta problemática afecta a un número indeterminado de ciudadanos extracomunitarios que intentaron acogerse al proceso de normalización del año 2005, en los que han obtenido sentencias favorables en primera instancia. Ante esta situación, el Consejo Vasco de Abogacía anunció en la nota que va a presentar una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo, junto con la exigencia de la imposición de sanciones económicas dictadas por los jueces. SOS Racismo, por su parte, aseguró mediante un comunicado que apoya la exigencia para que inmediatamente se concedan las autorizaciones en cumplimiento de los poquísimos derechos que tienen estos inmigrantes. Asimismo, esta ONG, SOS Racismo, resaltó lo absurdo e inhumano de la ley de extranjería, que lleva a que miles de personas en Vizcaya se encuentren en situación irregular.
Bueno, y seguimos hablando también de... Bueno, hablamos de Cataluña, pero me refería a Sorracismo, que hace unas semanas que... Incluso a Sorracismo Cataluña, pues denunció que la gran mayoría de denuncias hechas por inmigrantes eran hacia los Mossos de Escuadra, pues un poquito de aliento, de esperanza, porque dos ecuatorianos instruyen a los futuros policías sobre cómo tratar a los inmigrantes de su país. A los futuros policías nos referimos a las nuevas promociones, por decir. Puedo dar una explicación porque es una policía relativamente nueva en Cataluña. Pues la comunicadora social ecuatoriana Raquel Caizapanta pronunció la conferencia Relaciones Históricas con el Estado Español, breve descripción de la situación sociopolítica, cultura y costumbres de los ecuatorianos. Y habló a los agentes del perfil de los ecuatorianos y de sus características, y abordó la realidad del ecuatoriano tanto en su país como en la sociedad de acogida. Según la comunicadora, algunos policías, sobre todo jóvenes, no actúan de forma correcta y a veces tienen un abuso de autoridad. Para Cazaipanta, en la policía catalana falla el hecho del conocimiento. Son incapaces a veces de conocer a las personas que venimos de fuera y no se ponen en el papel del inmigrante. Por su parte, el médico ecuatoriano Fred Cáceres habló sobre la identidad y el imaginario de nación y de los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos diferentes y esto viene marcado por la región, la sierra, la costa, por las clases sociales, por la raza y también por una profunda inequidad entre los que más tienen y los que menos tienen. Cáceres juzga importante que haya charlas de este tipo para que los cuerpos policiales conozcan con qué sociedades están tratando, cuáles son sus códigos de comportamiento y sus manifestaciones. Y bueno, y pues a ver si cambian un poquito su comportamiento.
Y también nos vamos desde Nacionales con una buena noticia. 61 malienses obtienen el permiso de residencia por denunciar una estafa. Mamadou Danoko, Saco Diaguil, Digi Canoute, todos de Mali, forman parte de un grupo de 61 inmigrantes que comienza a ver la luz. Unos 22 o 23 ya se han regularizado. El resto lo logrará en un plazo muy corto, aseguró ayer Ismael González, secretario de Política Social de Comisiones Obreras. Los malienses acudieron al sindicato en el año 2005 para denunciar un caso de estafa y de explotación laboral por parte de una supuesta empresa llamada Limpiezas Tajo, según explicó ayer Isabel Rodríguez de Comisiones Obreras. Esta empresa les cobró 300 euros por hacerles un contrato. Posteriormente, los inmigrantes trabajaron como repartidores de publicidad. Nadie les pagó, pagaron ellos. Ya se han entregado más de 10 autorizaciones de residencia y 2 de trabajo, dijo Javier López, secretario de Comisiones. La delegación de gobierno ha reconocido la colaboración de los 60 trabajadores y está resolviendo uno a uno los expedientes. Según López, el sindicato ha logrado el primer caso de autorización de residencia por colaboración con la administración. Este caso abre la vía para que se realicen colaboraciones con la inspección de trabajo y se evite que empresarios, cuyo único fin es vulnerar la ley y los derechos básicos de los trabajadores, sigan ejerciendo. En la rueda de prensa, organizada por Comisiones Obreras, uno de los inmigrantes agradeció la ayuda. Dice, todos los que estamos aquí queremos trabajar, garantizar nuestro futuro, vivir con los españoles.
Y bueno, ahora nos vamos a ir con uno de nuestros habituales, ya lo sabe todo el mundo, es el Chojin. Este es un tema de su octavo disco, Ochojin, y se titula Érase que se era.
Vamos allá. Sí, que no hace falta que les diga que no todo es negro o es blanco. Hay tensión en el banco y veo atención en los palcos, así que me van a permitir que les cuente algo, porque al fin y al cabo yo sé de qué están hablando. Miren, érase que se era una piedra que giraba en torno a una estrella. Dicen que encontraron vida inteligente en ella, pero vivían solo para buscar diferencias, así que no. Érase que se era una piedra que giraba en torno a una estrella. Dicen que encontraron vida inteligente en ella, pero vivían solo para encontrar diferencias, así que no. Como ven, la historia es muy sencilla, es real como la vida misma. Es lo que ocurre día a día. Alguien llega, aunque intente cerrar las puertas y convertir fronteras en barreras. Y cuando ya está aquí, no solo no se le ayuda a asimilar la cultura, sino que se le dificulta. Y la pregunta es, ¿por qué? Si estamos obligados a convivir, hagámoslo bien. Yo os digo por experiencia que ser diferente cuesta.
pero solo cuando te lo recuerdan. Yo nací español hasta que me convencieron de que no lo era. Hace mucho tiempo ya, érase que se era, érase que se era. Una piedra que giraba en torno a una estrella. Dicen que encontraron vida inteligente en ella, pero vivían solo para buscar diferencias. Así que no, érase que se era, una piedra que giraba en torno a una estrella. Dicen que encontraron vida inteligente en ella, pero vivían solo para buscar diferencias. Así que yo comprendo que no vean que la diferencia es bella si la ven a través de la venda de la discriminación. No comprendo su obsesión por la clasificación cuando no es el color, es el acento. Un amigo me dijo que si no existieran colores, el hombre sería racista por los olores. Que hay algo malo e innato en el ser humano que sentimos placer haciéndonos daño, pero no creo que esto pueda ser correcto, puesto que este no es el sentimiento de los de este salón. Ni ustedes ni yo tenemos ese afán extraño por la segregación, ¿o no? Miren, yo estoy aquí en calidad de distinto, pero díganme que no les ha ocurrido alguna vez esto que digo. Alguien habló de racismo, pero usted le dio un poco lo mismo, porque al fin y al cabo no es su problema, ¿verdad? Pues yo creo que, aunque solo sea por esta vez, quizás sí le interese entender. Más que nada porque lo que se representa en este parque lo vivirán ustedes, sus primos, sus tíos, sus hermanos o sus padres en cualquier otra parte. La inmigración es un fenómeno imparable. Préstenle atención porque es importante. Un aplauso, por favor, para el mestizaje. Eso es. Érase que se era, una piedra que giraba en torno a una estrella. Dicen que encontraron vida inteligente en ella, pero vivían solo para buscar diferencias. Así que no, érase que se era, una piedra que giraba en torno a una estrella. Dicen que encontraron vida inteligente en ella, pero vivían solo para buscar diferencias. Así que no, 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 así que no.
MC Serio haciendo rap.
Millones de Suiza.
Estos son los españoles que emigraron en los años 40.
¿Cuántos de ellos murieron bajo los camiones?
¿Cuántos cruzando el estrecho?
Sin fronteras, por llegar al otro lado, sano y sano.
Todos los miércoles a las 21:30, Radio Almenara, 106.7.
Bueno, ahora vamos a hablar de un tema complejo en el sentido de la hilación. ¿Qué fue eso?
Un aullido de un lobo, pues es un tema complejo también, ¿no?
Asusta, ¿no?
¡Aú! ¡Aú!
¿Quién sería? Le Pen.
Pues sí, algún lobo de estos. Alguno de estos lobos que tenemos.
Pues aquí vamos, es Julio, ¿no? Es Julio que quiere volver.
Julio, cuídate, ten cuidado.
Julio, te queremos.
Pues vamos a empezar a hablar ahora de un tema que son los refugiados internos. 25 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. A finales del 2006 había en el mundo unos 25 millones de desplazados internos. El número de nuevos desplazados en el mundo por conflictos armados aumentó en 4 millones durante el 2006. Los países con más desplazados internos originados por conflictos son Sudán, Colombia, Irak, Uganda y República Democrática del Congo, seguidos por Turquía, Birmania e India. El empeoramiento de la situación en Irak ya tiene 2 millones de desplazados internos. La situación que se vive en Irak es, según los expertos, uno de los motivos por los que más desplazamientos internos ha habido en Oriente Medio. Frente a esta situación, volvemos a España. Solo en los meses de enero y febrero de este año, 729 iraquíes han pedido asilo en nuestro país, frente a los 42 que lo hicieron en el 2006. Pero de estos 42 que solamente hicieron ese pedido de asilo, sí, de ellos se reconoció el estatuto de refugiado a 12 personas nada más. Es decir, España, Europa, cierra, blinda sus fronteras, sí, frente al tema de los refugios o de los asilos políticos. Y no solo los cierra en las cuestiones de asilos políticos, sino que Frontex, sí, se prepara para todo. Los países de la Unión Europea ya han ofrecido todos los medios técnicos que Frontex necesita. Ahora lo que se debe nombrar es el responsable en cada país comunitario para gestionar el uso de este material. Y se ve que funciona bien esto del Frontex y de todos los medios de los cuales dispone el Frontex, porque frente a los 1.823 inmigrantes que han intentado cruzar y llegar a Europa en el año pasado, este año van 1.823 frente a los 4.600 del año 2006. Se ve que Frontex y el dinero que pone Europa para ir blindando, para ir poniendo muros, para ir poniendo trabas a una situación que es real, funciona. Para ir cerrando este tema, hablan los migrantes del Marino 1. Piden asilo por estar amenazados en sus países. Dicen que policías españoles les forzaron a firmar la repatriación voluntaria. Los colectivos sociales que trabajan con los 23 inmigrantes que aún quedan del barco Marine 1 en Mauritania han hecho públicos sus testimonios, para proteger sus vidas y evitar más vulneraciones de sus derechos humanos. En ellos, los inmigrantes reclaman la concesión del asilo por estar amenazados en el país del cual proceden. Los testimonios, que fueron recogidos por representantes de organizaciones sociales en el puerto de Nouadhibou, recogen las declaraciones de estos inmigrantes que aún continúan a bordo del Marine 1. Todos ellos coinciden en asegurar esto, que los policías españoles les amenazaron con volver esposados a su país de origen si no firmaban la repatriación voluntaria, y relatan cómo han realizado un largo viaje en el que han recorrido numerosos países, aunque la mayoría de ellos desconoce el nombre de todos estos países. Entonces, cuando hablemos de refugiados, realmente pensemos en los pocos refugiados que pueden ser, sí, aceptados en la Unión Europea. Y con Nuria se abre así la sección de cultura, que vamos a hablar sobre los chavales, sobre los chicos de Latinoamérica, ¿verdad? Los chicos de la calle.
Sí, los chicos de la calle, bueno, un poco en general. Los chicos de la calle del mundo entero. Pues nada, hablar un poco de estos chavales que a los cuales se les ha llamado los desheredados. En nuestros días, el visitante de cualquier metrópoli de América Latina, de Asia o de África, se ve rodeado por turbas de niños que de alguna manera intentan ganarse la vida. Los llaman chamascha, aquellos expuestos al sol en Sudán, pájaros fruteros en Perú y malapipe, los que duermen en las tuberías en Sudáfrica. Todos ellos tienen una cosa en común, su hogar es la calle. Chiquillos mendicantes en Buenos Aires, niños arrastrando sacos de basura en Bombay, pequeños limpiabotas en Río o prostitutas infantiles en Pattaya. Sin ellos ya no se puede concebir los cada vez más desmesurados paisajes urbanos. Las autoridades chinas, por ejemplo, niegan el hecho de que en Pekín, Cantón y Shanghái miles de jóvenes vagabundos son detenidos diariamente. Y lo niegan por una sencilla razón: el Estado no tiene ni ideas ni dinero para resolver el problema. Ante lo cual yo difiero un poco. Creo que el gobierno y el Estado no tiene... Bueno, sí que tiene, lo que pasa es que tiene otras preferencias. En la India, durante muchos años, el gobierno se ha negado a admitir la existencia aún más miserable de los cientos de miles de niños que desamparados viven en todas las regiones del país. No se sabe bien la cifra de niños de la calle, pero la mitad viven en América Latina. En todo el mundo hay cada día más niños que, víctimas de crisis económicas, guerras y revoluciones, viven en la calle. En algunos países de América Latina, los ciudadanos más acaudalados se sienten tan amenazados por la población de jóvenes indigentes que, para deshacerse de ellos, contratan los servicios de asesinos a sueldo. En la India, las mafias locales controlan bandas enteras de niños mediante el cobro de un impuesto de protección. Qué irónico, ¿no? Me pregunto yo, que un niño tenga que pagar para que lo protejan. En fin, algunos clanes enganchan a los pequeños a la heroína para luego utilizarlos como traficantes. Muchos niños del sureste asiático sobreviven como esclavos del negocio del sexo. Los turistas europeos, japoneses y estadounidenses hacen uso de las niñas y niños atrapados en las redes de prostitución como un servicio más incluido en el paquete de su agencia de viajes. En muchos casos, los niños y niñas han llegado a esta situación a ser vendidos por sus padres, los cuales, sumidos en la pobreza más absoluta, no les queda otra opción. Bueno, a los clientes, los cuales seguramente, digo yo, tendrán una familia e incluso hijos que sean de la misma edad de estos chiquitos, e incluso tengan una buena consideración en sus barrios, se les considere personas decentes y trabajadoras, pues una noche con un muchacho de 14 años podría costarles la cárcel en sus países de origen. Irónicamente, en la ciudad tailandesa de Pattaya, la diversión solo les supone unos 12 euros. En comparación con América Latina y Asia, en África el fenómeno de los niños de la calle es bastante reciente. Fueron las guerras civiles de los años 80 las que desarraigaron a millones de menores, muchas de las cuales aún continúan. Tampoco los países ricos hacen lo necesario para prevenir el abandono de su juventud. Pero en ningún lugar del mundo se persigue con tanta hazaña a los niños abandonados como en América Latina. Intimidación, agresión física, encarcelamiento, tortura y muerte. Tales son las medidas que suelen aplicar las autoridades brasileñas desde hace años para resolver los problemas que plantea la generación de desheredados. En Colombia, por ejemplo, ni siquiera se cuentan las muertes de menores, ya que a diario docenas de cadáveres de niños no identificados son arrojados a fosas comunes. En Guatemala, hasta el mismo jefe de la Policía Nacional admitió que sus hombres habían torturado y matado a niños vagabundos. Los millones de niños que viven en la calle pertenecen, sin duda, a los más duros y resistentes de su generación. Son los que han sabido sobreponerse al hecho de que nadie los quiera. Sobreviven al rechazo de la sociedad y a la malnutrición, pero su infancia está marcada por el sufrimiento. Son pocos los huérfanos, y menos aún los que han elegido este modo de vida por voluntad propia y por afán de aventura. Para concluir, me gustaría reproducir una reflexión de Alberto Vázquez Figueroa sobre este tema. Él se pregunta, ¿en qué hemos estado pensando? ¿Qué había que nos preocupara tanto como para olvidarnos de lo único que es en verdad nuestro futuro? He llegado a la dolorosa conclusión, dice Vázquez Figueroa, de que durante estos 3 o 4 últimos decenios la humanidad se ha esforzado tanto por conseguir todo que está corriendo el peligro de quedarse sin nada. La nuestra no será entonces una generación perdida, sino la generación que nos perdió.
Y bueno, después de esta sección de cultura, pues vamos a escuchar un tema de P18, el grupo cubano, que se llama La Verdolaga.
Por el suelo bonito y como se riega la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, como se riega.
Por el suelo.
Ay, qué bonita.
Por el suelo.
Ay, la serenita.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, yo la ve bien.
Y bueno, que Julio está en Francia, viene a ver si viene para la semana que viene y nos cuenta qué tal el ambientillo de ahí. Pero nos ha dejado pues sus especiales de los miércoles. Esta va a ser sobre el funky brasileño, ¿sí? Y el nombre del muchacho es Tim Maya. Vamos a escuchar a Julio entonces.
Hola, esta semana Sin Fronteras viaja a Brasil, tierra de samba, bossa nova y maracatú, pero también de otros estilos de música, por ejemplo de funky soul. Y cuando se habla de funky en Brasil, se está hablando de Tim Maia, artista con un recorrido artístico y vital muy peculiar, y tanto conocido en Brasil como desconocido fuera de su país. Su historia empieza con la fundación de algunos grupos de música a principios de los años 60, pero su música se hizo verdadera después de vivir unos años en Estados Unidos, donde entra en contacto con la música soul y funky. Expulsado hacia Brasil por asuntos de droga, empieza a grabar una serie infinita de discos, contando con colaboraciones de artistas como Elis Regina, y a lo largo de sus años de actividad se dedica también a otro estilo de música como el rock y la bossa nova. Personaje muy enigmático, su vida está marcada por los excesos y los vicios, y también por el encuentro con la secta Cultura Racional, una secta que creía en la llegada de extraterrestres en un futuro próximo para difundir su sabiduría entre los humanos. A este periodo, que duró solo 6 meses, pertenece el disco Tim Maia Racional, sin embargo el más completo e innovador de su colección, con letras muy afines a la ideología de la secta y una voz y una música en su mayor punto de inspiración. Tim Maia murió en 1998, pero su música fue retomada por artistas como Caetano Veloso, Marisa Monte, Ed Motta y Josh Dimension. La canción que vamos a escuchar hoy es Inmunizado Racional, extraída del disco Tim Maia Racional, cuya letra está basada en el libro Universo en Desencanto, base de la doctrina a la secta a la cual pertenecía el artista, el ejemplo más alto de funk brasileño. Para saber más sobre ese cantante y sobre su música, podéis visitar nuestro blog www.sinfronteras.blogsome.com. Tim Maia.
Tudo bem mais claro no escuro.
Julio, qué romántico.
¿A quién querrías dedicar este tema?
Se iba a la tierra del amor, oh, mamacel. Bonjour, beaucoup. Julio, que ahí está Sarkozy y Le Pen, que no te engañes. Qué mala soy. Qué mala. Julio, que nos dejó esta música ahí romanticona cuando veníamos con Zingara detrás. Pues estamos aquí en la última sección, más cositas. Nuestra sección más cositas tiene de todo un poco. ¿Qué hay, Nuri?
Pues yo quería hablar del estreno en Getafe del espectáculo escénico Armas o Letras, sobre literatura y hip hop, que es una reflexión sobre la marginación y la superación, sobre el poder y la libertad. Es un discurso en el que se entrecruzan los versos de los poetas del siglo XVI con las rimas de los poetas urbanos, la danza contemporánea con el breakdance, la música del renacimiento con los pulsos del rap y el graffiti con los visuales. Y será este sábado 21 de abril a las 9:30 en la Plaza de la Constitución de Getafe.
Pues yo traigo una convocatoria, bueno, un par de convocatorias, y es un correo que nos ha enviado una amiga que estuvo aquí en el programa, Elena, de la Asociación Hijos, y nos cuenta que por motivo del 31 aniversario del golpe de Estado en Argentina y el aniversario del 14 de abril de la República Española, pues un poco van a juntar fuerzas, hijos y la coordinadora antifascista, y hacer un punto de situación para trabajar conjuntamente el tema de la memoria histórica. Entonces, nos invitan a participar en la proyección de documentales y el debate organizados por hijos, con la participación, como hemos comentado antes, de la coordinadora antifascista, que va a ser este jueves a las 7 de la tarde en la Dinamo, que es la calle Mira el Sol, la que sube por Embajadores, una que corta es un poquito antes de la Plaza de Cabestreros. Y luego, también en la Dinamo, en el mismo sitio, este sábado, el 21 de abril, va a haber una fiesta. Y la musiqueta promete, porque la vamos a poner Sin Fronteras.
Eso es solo un comienzo de Sin Fronteras pinchando, ¿a que sí?
Sí.
Y como está Tani, hay Manif.
Manif. La calle es nuestra. A ver, este sábado la calle es nuestra, fijo. Por la mañana, a las, sábado 21 de abril, a las 12 en Atocha, hay una mani bajo el, por Sáhara, bajo el lema: no a la venta de armas a Marruecos, evitemos la guerra por la descolonización y la independencia, gobierno se refieren a, hablando como al PSOE, es el Sáhara no se vende. Y luego por la tarde, para el que tenga todavía más ganas de calle, pues a las 7, en Plaza Jacinto Benavente, hay una mani, con el lema frente al cambio climático menos CO2, que también va a estar muy bien. Pues cualquiera de
ellos. Sí, también para combatir la pobreza, ¿no?
Ah, pues no
sé. Lo del cambio climático, sí.
Ah, vale, guay.
Y bueno, para ir cerrando, ya después del sábado de la fiesta de hijos, previo a todas estas manifestaciones.
Vamos, que se quiera aburrir el sábado porque quiere, porque está.
Pues el domingo, sí, a las 19 horas, en la calle Embajadores 35, en el pasadizo, que hay ahí en Embajadores 35, local 6, el ferrocarril convoca un taller. El taller se llama ¿Cómo moverse por la ciudad sin papeles? ¿No tienes papeles o conoces a gente cercana que no los tiene? ¿Vives angustiado por la posibilidad de que te pare la policía y te deporten? ¿Alguien, tu empleador u otra persona que sabe que no tienes papeles, te ha amenazado con denunciarte a la policía para poder chantajearte? Bueno, todos estos temas se van a hablar en este taller que convoca el ferrocarril. Va a haber abogados y también va a haber intérpretes que puedan traducir al inglés y al francés. Recordamos, 7 de la tarde, calle Embajadores 35, sí, metro Embajadores, local 6, domingo 22. Papeles.
Sí, pero ahora va a sonar otra. Y esta no necesita ni presentación, yo creo, ¿no? Así que a escucharla y disfrutar. Thank you.
Nos vamos hasta el miércoles que viene con un cuento chino, La sospecha.
Un hombre perdió su hacha y sospechó del hijo de su vecino. Espió la manera de caminar del muchacho, exactamente como un ladrón. Observó la expresión del joven, como la de un ladrón. Tuvo en cuenta su forma de hablar, igual a la de un ladrón. En fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable del hurto. Pero más tarde encontró su hacha en un valle. Y después, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y acciones del muchacho parecían muy diferentes de los de un ladrón.